Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 5 de abril de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Les recuerdo que me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y bueno, el clima para la Ciudad de México y el Estado de México se pronostica para esta mañana con un ambiente de fresco a templado y hacia la tarde habrá un ambiente cálido con bruma sin probabilidades de lluvia. La temperatura máxima para este viernes estará oscilando entre los 27 y los 29 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima estará entre los 11 y los 13 grados. Y también les recuerdo que este viernes todos los automóviles con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0 y holograma 1 y 2, bueno, pues deberán quedarse en casa debido al programa Hoy No Circula, que aplica en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. También les recuerdo que en este mes de abril verifican los vehículos con engomado color verde y placas de circulación con terminación en 1 y en 2. Bueno, vámonos directo a la información porque hay buenas noticias para el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Bueno, pues un tribunal federal ha resuelto modificar la medida cautelar que se le impuso al ex procurador, esto debido a su edad y condición de salud, por lo que podrá seguir enfrentando sus procesos penales en prisión domiciliaria. El exfuncionario está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura, también coalición de servidores públicos relacionados con el caso Ayotzinapa. Y en otra información, bueno, pues estalló un conflicto diplomático con México. El gobierno de Ecuador declaró persona non grata a la embajadora de nuestro país allá en Quito, Raquel Serur, en protesta por declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las elecciones de 2023 y el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por lo anterior, la Cancillería de Ecuador dijo que la diplomática mexicana deberá abandonar a la brevedad posible Ecuador, pero dejó en claro que esto no implica una ruptura de las relaciones diplomáticas con México. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, reveló que tras el incremento de asesinatos y ataques contra candidatos, se reunió la Mesa de Seguridad Federal para evaluar el método y asignar protección de forma más eficaz a quien o quienes lo soliciten.
Pues justamente lo que hacíamos el día de hoy, como incluirle a la pregunta que nos hace a su vez, cómo incluir nuevos criterios para poder definir y garantizar con más fuerza la seguridad, ¿no? Incluso, por ejemplo, se están modificando o se pueden llegar a modificar porque estaríamos recibiendo propuestas en los, recordarán ustedes que el protocolo marca tres niveles de riesgo, ¿no? El alto, el medio y el bajo, y yo creo que pueden incluso reconfigurarse esos criterios.
Bueno, en el marco del primer aniversario de su mandato como consejera presidenta del instituto, reportó que la organización de los comicios electorales del próximo 2 de junio lleva un avance del 74%.
Tranquilidad, porque sé que están inscritos más de 99 millones de electores en la lista nominal. están listos los espacios para almacenar boletas y materiales electorales en toda la República. Están definidos los topes de gastos de campaña. Se encuentran debidamente registradas las candidaturas o en proceso.
El presidente López Obrador pidió a los gobiernos estatales que protejan a los candidatos. Dijo que el gobierno federal ayudará cuando así lo soliciten los partidos políticos o el INE. Sara Pablo.
Tras hacer un llamado a los gobiernos locales a que contribuyan a brindar seguridad a los candidatos que lo soliciten, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la federación atenderá casos de aspirantes a puestos de elección de carácter local solo cuando los estados argumenten que no pueden asumir esa responsabilidad y existe una petición de las autoridades electorales. Cuestionado sobre si este sería el caso de Guanajuato, donde fue asesinada la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, dijo que dependerá del gobierno local. Explicó que es competencia de las administraciones estatales determinar cuándo las policías municipales pueden brindar protección a los candidatos.
Se está viendo con los gobiernos estatales para que cumplan. Y donde lo soliciten los partidos, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Donde los estados nos digan, por ejemplo, que no pueden o que no tienen los elementos, o nos los soliciten los partidos o el Instituto Electoral.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias a Sara Pablo. También en la conferencia de prensa mañanera de ayer, el presidente hizo un llamado a no involucrar a los familiares en las campañas electorales y criticó la guerra sucia en su contra, señalando a sus hijos.
Que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, no con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo, desde que llegué al gobierno. Ah, pero ir a presentar una demanda en contra de mis hijos, que porque vendieron balasto en el Tren Maya, casi culpando del descarrilamiento del tren a mis hijos porque el balazo que vendieron no es de buena calidad y por la corrupción. O sea, eso es una gran falsedad, eso es de malos, de Malolandia.
Bueno, en una reunión con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Luis Osvaldo Peralta, él es titular del órgano interno de control del INE, denunció que en la administración de Lorenzo Córdoba, el órgano a su cargo detectó irregularidades por más de 400 millones de pesos. Por su parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Pablo Angulo Briceño, informó que por estas irregularidades ya se presentaron denuncias contra exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral. Maru Rojas, te escuchamos. Buen día. Adelante con tu información.
Dada la premura del proceso electoral, el titular del órgano de control del INE, Osvaldo Peralta, determinó acudir a la Comisión de Vigilancia para comentar las irregularidades que ha encontrado y dejar de manifiesto desde su particular punto de vista que las elecciones no están en riesgo, pero sí evidenció que durante la administración pasada, siendo Lorenzo Córdoba Vianello titular del instituto, hubo un arrendamiento de vehículos excesivo. Este contralor sugiere la contratación de un despacho externo que a su vez concluyó que sería más barato comprar los 50 vehículos que seguir arrendando, con lo de además, estos autos quedarían, como sucede hoy, como activos del INE, y por la compra de más de 50, solo se gastaron 200 millones de pesos, un ahorro de 900 millones, dijo el contralor Osvaldo Peralta.
El gasto superó los 1.100 millones de pesos. Para esta gestión, para decirlo con propiedad o más específicamente, para el mes de diciembre del año pasado, la medida a la que yo me refería era que se logró pasar de la mecánica de solo rentar los vehículos y pagar estos 1.100 millones de pesos, poco más, por 30 meses de su utilización. Se optó por fin por atender las recomendaciones del OIC para que se comprara lo más que se pudiera de vehículos. Y es ahí donde estuvo la medida y el ahorro.
Googleamos el nombre del contralor y fue en 2012 candidato de Morena a una diputación federal. Quizá por ello su aversión a lo hecho por Lorenzo Córdoba y sentirse parte del equipo de la actual consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias a Maru Rojas. Bueno, en lo que tiene que ver con la información de las campañas electorales de los presidenciables, ayer en Aguascalientes, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, previó que sus contrincantes en el debate presidencial del próximo domingo buscarán utilizar mentiras y fake news para atacarla. Sin embargo, aseguró, dijo estar preparada e insistió en que durante este encuentro se enfocará en presentar sus propuestas.
Bueno, es muy probable que quieran utilizar noticias falsas, fake news, mentiras, para afectar nuestro proyecto. Y en esencia nosotros vamos a ir preparados para las propuestas que hemos estado presentando.
Bueno, pues Claudia Sheinbaum también pidió no meterse con los familiares de los aspirantes a la presidencia, esto tras la polémica que desató un video del hijo de su rival Xóchitl Gálvez, en el que se le ve en estado de ebriedad. Mientras tanto, Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, asistió al arranque de campaña de la candidata a gobernadora de Morelos, Jessica Ortega. Ahí señaló que él es la única opción para pacificar al país y terminar con los malos gobiernos como el de Cuauhtémoc Blanco, gobernador con licencia de Morelos.
Morelos es uno de los estados más inseguros del país, lamentablemente. Eso se debe al mal gobierno de Morena en el estado, de Cuauhtémoc Blanco. Yo creo que el que obra mal termina pagando las consecuencias y Cuauhtémoc debe de pagar por lo que hizo aquí en Morelos y debe de rendir cuentas. Es evidente que está buscando fuero, pero siempre habrá maneras de que se rindan cuentas.
En tanto, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, no tuvo actividades públicas, pues se está preparando para el debate del próximo domingo. Sin embargo, en redes sociales subió un par de videos de sus propuestas de campaña, como regresar las escuelas de tiempo completo y que los niños aprendan inglés, computación y tengan apoyos económicos. Y bueno, en relación justamente al debate de este domingo, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional recorrieron las oficinas centrales del INE, donde se va a realizar este primer debate de los candidatos a la presidencia. Los elementos del Ejército revisaron el auditorio y los espacios asignados para los invitados y a partir del día de mañana tomarán en resguardo de estas instalaciones. Les recuerdo y les reitero que este debate, bueno, pues se va a llevar a cabo este domingo 7 de abril, será a las 8 de la noche en la sede del INE en la Ciudad de México. Y bueno, estarán pues iniciando la manera en que van a estar participando los aspirantes a la presidencia es la siguiente. Estará iniciando Claudia Sheinbaum, después en segundo lugar estará Jorge Álvarez Máynez y cerrará Xóchitl Gálvez. Este debate se va a transmitir a través de los canales del Sistema Público de Radiodifusión, que son el Canal 11 y el Canal 14. También les recuerdo quiénes son los moderadores. Es pues nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker, y también Manuel López San Martín. Y los temas que se van a tocar en este primer debate presidencial es el concerniente a la educación y salud, transparencia y combate a la corrupción y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Repito, este debate el próximo domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Esto será en la sede del INE, al sur de la Ciudad de México. Y bueno, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, advirtió que los programas sociales sí están en riesgo si el partido Guinda y sus aliados, el PT y el Partido Verde, no logran la mayoría calificada en el Congreso, pues la oposición, dijo, buscaría quitarlos. Por otra parte, denunció que el INE ha sido omiso ante las campañas y la guerra sucia de la derecha desplegadas en redes sociales contra el presidente López Obrador y la candidata presidencial de su partido, Claudia Sheinbaum. Héctor Herrera.
El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el Instituto Nacional Electoral está actuando de forma omisa y parcial ante la guerra sucia desplegada contra el presidente López Obrador y su candidata Claudia Sheinbaum. En conferencia de prensa, Delgado aseguró que la autoridad electoral parece tener una predilección por los partidos de oposición.
Todas las semanas hemos traído pruebas aquí y le propusimos al INE un protocolo de actuación y lo rechazaron. Afortunadamente, no tenemos ningún indicio de que les esté resultando.
El coordinador general de campaña de Claudia Sheinbaum aseguró también que su candidata está ya lista y preparada para el debate del próximo domingo. Señaló que tiene un proyecto claro y consistente que quedará pues bastante claro en el debate. Delgado afirmó que sí están en riesgo los programas sociales y Morena no obtiene la mayoría en el Congreso porque de forma reiterada la oposición ha votado en contra del presupuesto que se otorga a los programas de apoyo a la población. Además pidió a la Fiscalía de Guanajuato actuar contra los responsables del asesinato de su candidata a la alcaldía de Celaya e informó que 40 de sus candidatos en esa entidad ya están recibiendo la protección de la Guardia Nacional. Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Gracias, Héctor. Bueno, le comento también que los Rayados de Monterrey presentaron una queja formal luego de los reclamos que realizó Lionel Messi cuando terminó el juego de hace un par de días en el que vencieron al Inter de Miami en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. La molestia de Messi, bueno, pues surgió a partir del arbitraje del encuentro, además de que el entrenador de los Rayados mencionó horas antes de este partido que la presencia del argentino podría provocar tomar decisiones deportivas y extradeportivas. Vámonos con Beto Campos para que nos dé el adelanto de lo que tocará un poco más adelante en este espacio informativo. Beto, te escuchamos. Buen día, adelante.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. La victoria de Monterrey sobre el Inter de Miami dentro de la CONCACHAMPIONS sigue dando de qué hablar, y es que Lionel Messi habría encarado al técnico de los Rayados, Fernando Ortiz, luego de que concretamente semanas atrás el Tano hiciera unas declaraciones en torno al astro argentino que por supuesto no le gustaron al mismo futbolista, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, Beto. Claro que sí estaremos más adelante hablando de estas y otras informaciones importantes en el ámbito deportivo. Bueno, también le comento que las exportaciones de México a los Estados Unidos alcanzaron un valor de 78.287 millones de dólares, esto durante el primer bimestre del año, lo que representa un incremento de 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Son datos que da a conocer la Oficina del Censo de la Unión Americana. Con esto, bueno, pues nuestro país se mantiene como el principal socio comercial de los Estados Unidos. De acuerdo con las minutas de la reunión de política monetaria del pasado 21 de marzo divulgadas ayer, bueno, pues los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México prevén que la inflación general cierre el año en 3.6%. Además, esperan que la actividad económica crezca entre 2.2 y 3.4%, esto al término del presente año. Jenny Valencia, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que el Banco de México prevé que en el primer trimestre de este año la actividad económica muestre mayor dinamismo en relación con la debilidad registrada en el trimestre anterior. Espera que la actividad económica crezca entre 2.2% y 3.4% al término del 2024, y para 2025 se estableció un intervalo de entre 0.7 y 2.3%. Al publicar la minuta de la reunión de la Junta de Gobierno con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 21 de marzo pasado, el Banco Central resaltó que el peso mexicano se sigue apreciando y su volatilidad disminuyó, en tanto que el mercado laboral continúa presentando fortaleza. La Junta de Gobierno estimó que la inflación general cierre el año en 3.6%, aunque se sigue anticipando que converja a la meta de 3% hasta el segundo trimestre de 2025. Cabe recordar que se decidió disminuir en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día para pasar de 11.25% a un nivel de 11%. El Banco de México resaltó en su minuta que persisten los riesgos globales, entre los que destacan el agravamiento de las tensiones geopolíticas, la prolongación de las presiones inflacionarias, condiciones financieras apretadas y, en menor medida, los retos para la estabilidad financiera. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente viernes.
Gracias, Jenny. Igualmente, bueno, ayer una mala jornada para los mercados. La Bolsa Mexicana de Valores, aquí sí fue la excepción. La Bolsa Mexicana de Valores gana 0.66%. El índice de precios y cotizaciones está en 57.882 unidades. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 1.35%. El Nasdaq, bueno, también abajo 1.40%. Y el Standard & Poor's, 1.23 puntos porcentuales también de pérdida. El empresario Carlos Ahumada demandó la protección de la justicia federal contra actos de la unidad especializada en análisis financiero de la Fiscalía General de la República, que acusa al argentino de presunto enriquecimiento ilícito. Juan Antonio Jiménez, adelante con tu información. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El empresario de origen argentino Carlos Agustín Ahumada Kurtz interpuso un juicio de amparo en contra de actos de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República, que acusa al sudamericano de presunto enriquecimiento ilícito. La defensa del empresario solicitó ante el juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México un amparo en el que reclama el acuerdo del 24 de febrero del 2024 que atribuye al agente del Ministerio Público de la Federación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Fiscalía General de la República y que en la versión pública del acuerdo no se especifica. Vista la demanda de amparo, Rubicelia Castellanos Barradas, titular del juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, dio un plazo de 5 días al abogado del empresario argentino para acreditar su carácter de defensor del quejoso o, de lo contrario, será desechada esta demanda de garantías. Como se recordará, en enero de este año, la jueza Rubicelia Castellanos Barradas otorgó un amparo a Ahumada Kurtz para efectos de que la Fiscalía General de la República le permita tener acceso a la averiguación previa iniciada por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. Bueno, también un juez federal concedió una suspensión provisional al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, que frena por el momento la reapertura del proceso penal que se le sigue por la compra-venta de la planta chatarra de agronitrogenados, donde se le imputa el presunto delito de operación con recursos de procedencia ilícita. El presidente López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República que publique, tras las elecciones, la investigación sobre la nueva teoría del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994 y que, bueno, pues involucraría a un segundo tirador. Por segundo día consecutivo, pobladores de Coayayana, Michoacán, se enfrentaron a integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Se reporta el incendio de vehículos de carga, así como la detonación de artefactos explosivos, y de manera extraoficial se habla de una persona muerta y dos más que resultaron heridas de este enfrentamiento. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, acusó a Morena de lucrar políticamente con el asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y dijo que la fiscalía revisa todos los posibles móviles del crimen, incluida una pugna interna del partido oficial.
Y hoy, cuando tristemente, lamentablemente, en un país donde han matado a 33 candidatos, la mayoría en Guerrero, en Guanajuato les sirve a ellos para el escarnio.
Bueno, la Fiscalía de Jalisco informó que fue capturado Brian Moisés N., a quien le apodan, dice nada más, el Quesos, quien estaría relacionado con el asesinato el 1 de febrero pasado de Jaime Vera Alaniz, quien en ese momento era precandidato del Partido Verde al Ayuntamiento de Mascota. Desde el primer minuto de este jueves, el gobierno de Morelos está a cargo de Samuel Sotelo Salgado, secretario de gobierno, quien asumió el cargo de manera interina luego de que el Congreso del Estado aprobó la licencia de Cuauhtémoc Blanco por un espacio de 60 días. Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues va a buscar una diputación federal. Pese a los cuestionamientos que se le ha hecho tras el feminicidio de la niña Camila y el linchamiento de Ana Rosa, la presunta responsable del crimen junto con sus dos hijos, bueno, pues el alcalde de Taxco, Mario Figueroa, fue registrado como candidato para reelegirse en este cargo por Movimiento Ciudadano. Empresarios aglutinados en la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, se pronunciaron porque las campañas electorales ofrezcan respuestas concretas y soluciones efectivas a los problemas urgentes de la capital en materia de infraestructura, agua y economía. Y esto, pues bueno, lo dan a conocer justamente los empresarios de la Coparmex. La candidata de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista a la jefatura de gobierno, Clara Brugada, ofreció duplicar el número de videocámaras de vigilancia en la Ciudad de México y alcanzar los 150 mil aparatos. Desde la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Olivar del Padre, dijo que la capital del país se convertirá en la más vigilada. En tanto, el candidato de la Alianza Va por la Ciudad de México a la jefatura de gobierno, Santiago Taboada, anunció que el INE les dio la razón y ordenó bajar la mañanera del presidente López Obrador del 25 de marzo por intromisión en las elecciones de la capital del país. Él estuvo en el mercado 24 de agosto en la colonia Narvarte Poniente y bueno, pues dijo que el jefe del Ejecutivo tiene que dejar de meterse en el proceso electoral de la Ciudad de México. En tanto, Salomón Chertorivsky estuvo en la Universidad Iberoamericana. Ahí, bueno, pidió a los jóvenes su apoyo para subir en las preferencias electorales. Más tarde, Chertorivsky impugnó el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México que permite la colocación de propaganda política. Y mire, otro dato, otra información interesante. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, informó que en los últimos 20 años se ha reducido en 84% el secuestro en la capital del país. Detalló que en 2019 se registraron 180 secuestros y en 2023 la cifra bajó a 29 casos. Y bueno, Kiss, que en 2023, este grupo de rock que en 2023 cerró su gira de despedida, anuncia la venta de todo su catálogo musical, así como sus personajes y maquillaje, y lo vendió a Pop House, una compañía sueca que creó el show de hologramas de ABBA y que en la actualidad, bueno, pues está desarrollando un proyecto similar con esta banda de rock. No se ha dado a conocer en cuánto fue el valor de este negocio, pero bueno, pues ha trascendido que el grupo de rock habría recibido pues más de 300 millones de dólares. Una pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y bueno, al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Soy Juan Manuel de Anda y bueno, le recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales, en X como @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Andaje. Vámonos a lo que escriben hoy analistas y columnistas este viernes 5 de abril de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Es cierto, con los hijos no. Resulta pertinente el llamado de varios actores, incluidos Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, para no usar a las familias como blancos políticos. Esto luego de la exhibida que le dieron los morenistas al hijo de Xóchitl Gálvez. Hay que separar el grano de la paja. Es decir, una cosa es la vida privada de los familiares de los funcionarios o candidatos y usarla como arma política, y otra cosa muy diferente es cuando los familiares tienen también una vida política e incluso son señalados de estar metidos en la gestión de recursos públicos. Ahí la lógica y la propia ley no permiten hacerse de la vista gorda. sea hijo, prima, hermano, esposo o cualquier familiar de un funcionario público quien está haciendo negocios irregulares a cargo del erario. No puede haber inmunidad para que no haya impunidad. Si bien el hijo de la candidata opositora había sido nombrado coordinador de atención a jóvenes en la campaña, lo que lo colocaba en la palestra pública, el incidente mostrado en el video habría ocurrido en abril de 2023, cuando las campañas no empezaban. Y no es lo mismo salir hasta las manitas del antro que meter las manitas en contratos.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El presidente López Obrador vive en un mundo extraño, en el que la mejor forma de combatir la violencia es asistir a reuniones burocráticas muy temprano cada mañana, y donde los gobernadores son culpables de la inseguridad si son de la oposición, pero no si pertenecen a su movimiento político. Este 3 de abril declaró sobre Guanajuato, el estado donde dice que gobierna pero no manda Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato desde hace años. Tiene el primer lugar en homicidios y pues es un asunto cotidiano. Nada más que los medios de manipulación no tratan el tema. La afirmación, sin embargo, es falsa. Guanajuato es un estado con una tasa de violencia muy importante, pero no es el primer lugar en homicidios dolosos. En el último reporte del INEGI sobre homicidios en el país, de 2022, el estado más violento es Colima, gobernada por la morenista Indira Vizcaíno Silva, con 113 homicidios por cada 100.000 habitantes. El segundo lugar es Zacatecas del morenista David Monreal, con 87. En tercero está Baja California de la morenista Marina del Pilar Ávila, con 70. Y solo en cuarto aparece Guanajuato, con 68. Raúl Rodríguez Cortés escribe en El Universal: paralelamente a los trabajos de reconstrucción y reactivación de Acapulco que continúan después del exitoso periodo vacacional de Semana Santa, el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado comenzó a prepararse para la próxima temporada de lluvias y ciclones tropicales. Nadie desea otra catástrofe como la ocasionada por Otis, por lo que el papel de la prevención será de vital importancia. El gobierno de Guerrero y el Sistema Nacional de Protección Civil sostuvieron una reunión en la que se afinaron las estrategias y acciones preventivas para mitigar riesgos y salvaguardar a la población. En la reunión estuvieron la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, 20 alcaldes de los municipios de la Franja Costera y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Ahí la gobernadora Salgado llamó a los diferentes sectores y grupos de la sociedad guerrerense a sumarse a estos esfuerzos de prevención y protección. Asimismo, se enfatizó en la realización de mejoras al protocolo de actuación ante amenaza de huracán.
Bajo reserva, en El Universal.
Pese a que había prometido que aplicaría la política de no intervención en asuntos internos de otros países, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue opinando y enemistándose con gobiernos de naciones latinoamericanas. Primero fueron Perú y Bolivia, gobiernos a los que criticó por la forma en que fueron echados del poder sus respectivos presidentes. Recientemente intercambió adjetivos con el presidente de Argentina, Javier Milei. Y si no hubo rompimiento de relaciones, nos hacen ver, fue por los buenos oficios de la canciller Alicia Bárcena. Ayer el gobierno de Ecuador consideró persona non grata a la embajadora mexicana en Quito, lo que pone hielo a la relación bilateral. Diplomáticos de carrera nos hacen ver que además de las obras emblemáticas, este sexenio legará la doctrina López Obrador, que en los hechos está sustituyendo a la doctrina Estrada, que era un principio de política exterior mexicana que establece que el Estado mexicano no anunciará públicamente el reconocimiento diplomático de otros estados o gobiernos. La doctrina también contempla que México no intervendrá en los procesos de aceptación o sustitución de gobiernos en los países donde tenga acreditado personal diplomático. ¡Viva la nueva doctrina!
El Caballito, en El Universal.
Nos dicen que en la recta final del sexenio y bajo la gestión de Martí Batres, se dio un nuevo ajuste al equipo. Se trata de la designación de Arturo Morel como nuevo coordinador general de asesores y asuntos internacionales de la jefatura de gobierno, el cual había ocupado anteriormente Diana Alarcón, pero quien se fue a la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. El ahora exdirector general del Instituto de Reinserción Social se dijo agradecido por el cambio y afirmó que se va con la satisfacción de haber construido junto a su equipo y con el apoyo de diversas instancias del gobierno local y federal, así de organizaciones de la sociedad civil, la visión de una reinserción social armónica y empática.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, nacido en Miami, Estados Unidos, empresario e hijo del hombre más rico de esa nación, a través de la Cancillería declaró a la embajadora de México, Raquel Serur, como persona non grata. La determinación de Noboa a Sin se produjo en respuesta a lo dicho en una mañanera por el presidente de México, quien recordó que en las elecciones ecuatorianas de segunda vuelta en octubre de 2023, la candidata de las fuerzas progresistas, Luisa González, del Movimiento Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa, fue superada a partir de un ambiente enrarecido de violencia.
Trascendió en Milenio.
Que 28 diputados federales de Morena, entre ellos su vicecoordinador Leonel Godoy, solicitaron licencia entre martes y jueves para dejar sus curules y salir a hacer campaña luego de que el dirigente nacional de su partido, Mario Delgado, envió una carta personalizada a cada uno de ellos para emplazarlos a dejar la comodidad de San Lázaro a más tardar el 4 de abril y recorrer las calles e ir casa por casa a promover el voto por la 4T. Sin caer en la autocomplacencia ni en triunfalismos desmedidos. Algo les sabrá. Los analistas comentan que a solo unos meses del devastador huracán Otis, Acapulco volvió a brillar en Semana Santa. Más de 94 mil turistas disfrutaron de playas y dejaron una derrama económica de 593 millones de pesos, reportó el gobierno de Evelyn Salgado.
Confidencial en El Financiero.
Aunque había dicho que no lo necesitaba y que estaba preparada, ayer siempre sí, Xochitl Gálvez se encerró a piedra y lodo a prepararse para el debate. Desde hace tiempo, siempre que alguien le preguntaba al respecto, Gálvez decía entre risas, «Me llevo preparando toda la vida». Pero entre sus colaboradores se comentó y filtraron que se dedicaron a estudiar diferentes temas y dieron a conocer que el principal fue el de seguridad. Con eso mostraron su principal arma de ataque contra Claudia Sheinbaum el domingo. Ya se dio cuenta de que no es nada más decir, ya llegué.
Rosones en La Razón.
Y quien la tiene cuesta arriba es la excorcholata Adán Augusto López, porque resulta que lo enviaron como refuerzo a la campaña morenista en Morelos, entidad a la que el gobernador, ahora con licencia Cuauhtémoc Blanco, ha dejado sumida en una crisis de inseguridad, con asesinatos y otros delitos al alza. Horas después de que el Congreso local le concediera licencia al mandatario estatal, quien busca obtener una diputación que le permita mantener el fuero, nos comentan, el extitular de Gobernación llegó a apuntalar la campaña de Margarita González Arabia. Una de las grandes incógnitas que hasta ahora nadie ha podido despejar es la de cómo se articulará desde la 4T la defensa de la continuidad del proyecto actual. Es decir, cómo en un mitin de campaña se podría hablar bien de la gestión del exfutbolista.
Será en 24 horas.
A pesar de que la escasez de agua ha impactado a varias zonas de la Ciudad de México, en el Congreso local le dan más peso a la grilla y a la intención de minimizar ese problema que a enfrentarlo y buscar soluciones. Hasta la coordinadora de Morena, Marta Ávila, da instrucciones para faltar a la Comisión de Gestión Integral de Agua, como lo confesó en una videoreunión el diputado Martín Padilla. Claro, como sucede en estos casos, sin percatarse de que el micrófono estaba abierto. Por cierto, además de esta comisión, nos comentan que ha ordenado que no pasen puntos de acuerdo inscritos por partidos de oposición, lo que ha generado fuertes disputas. ¿Les importará la ciudad?
Redes de Poder, en Reporte Índigo.
Las diputadas Susana Prieto Terrazas, independiente, y Elvia Yolanda Martínez, de Movimiento Ciudadano, denunciaron que a 4 meses de que termine la legislatura, inició el despido de trabajadores de honorarios. Ambas presentaron un exhorto a los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados para que paguen a los asesores, enlaces legislativos y asistentes parlamentarios y a todos los trabajadores que ilegalmente contratan por prestaciones de servicios profesionales, sus salarios hasta el 31 de agosto de 2024, porque ese recurso está etiquetado. Así votamos el presupuesto de egresos, dijo Prieto Terrazas. Agregó que ahora están tratando de presionarlos, muchos de ellos por conducto de su diputado, amenazándolos, hostigándolos con que si no firman su renuncia con fecha del 30 de abril de 2024, no volverán a ser contratados en la Cámara de Diputados.
bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 5 de abril de 2024. Vámonos a una pausa. Cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro, volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México. Bueno, ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días, adelante, te escuchamos.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Pues comenzamos con el resumen.
El Financiero.
Perfila Banxico enfoque de recortes graduales. Banxico será cauto y el ajuste de tasas será sin prisas. El tono de las minutas de política monetaria del banco deja ver que la Junta de Gobierno sugiere que debe mantenerse la prudencia y que la evaluación de recortes deberá hacerse reunión tras reunión en función de la información disponible. También encontramos SAT Air Holdings. Corrige firma monto de demanda contra Sedena de 838.5 a 9.9 millones de dólares. En más información, México es el principal proveedor de Estados Unidos. El mercado mexicano exportó bienes a Estados Unidos por un valor de 40.245 millones de dólares en febrero, cifra sin precedentes para un segundo mes de año, que representó el 16.6% de las compras externas estadounidenses.
Reforma.
Tumban a mandos de policía en Ciudad de México. Una protesta de la tropa policial provocó ayer la destitución de dos jefes policíacos del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros. Los policías reclamaron abusos y hostigamiento laboral y se plantaron frente a las instalaciones de la Unidad de Policía Metropolitana en Avenida Canal de Chalco, en Tláhuac, para exigir la salida de Óscar Mayen Alejandre, director del agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros, y del subdirector Ricardo Ríos Rosales. También encontramos con los hijos no pide López Obrador, piden López Obrador y Sheinbaum. Tras la polémica por el video del hijo de Xochitl Gálvez alcoholizado y ofendiendo a personal de seguridad, López Obrador y Claudia Sheinbaum salieron en defensa y sentenciaron con los hijos no.
El Universal.
INE investiga a Córdoba por 400 millones de pesos. Revira, hay intención política. El contralor del Instituto Electoral señala anomalías en la administración pasada. El extitular de este órgano, Lorenzo Córdoba, dice que su gestión fue transparente. También encontramos reforma fiscal, clave en promesas de campaña. Expertos ven difícil que el candidato ganador pueda cumplir con los recursos limitados que heredará.
La jornada.
Declaran en Ecuador non grata a embajadora mexicana. Represalia por juicios de López Obrador sobre sus elecciones de 2023. La nación aún de luto por el asesinato del excandidato Villavicencio, dice el gobierno de Noboa. La relación se tensó desde que se asiló al ex vicepresidente Glass en la representación en Quito. En otra nota, el presidente acusa a Israel de proteger a Tomás Cerón, un violador de derechos humanos. Dice, se han enviado dos cartas. La última hace casi un año y la administración de Netanyahu todavía no responde, reprocha el presidente.
Milenio.
Revisa INE criterios de seguridad y López Obrador promueve protección. El asesinato de la candidata de Morena a Celaya detonó el tema de la violencia contra políticos y el presidente ofreció protección federal para los abanderados locales cuyos partidos la soliciten. En tanto, el INE planteó la posibilidad de reconfigurar el protocolo de salvaguarda de los aspirantes a un cargo.
Excelsior.
Coordinación federal y local replantearán seguridad para los candidatos. La mesa de seguridad modificará el protocolo de protección e incluirá criterios que permitan que más aspirantes estén cubiertos, afirma la presidenta del INE. Además, quieren a Ucrania en la OTAN. El país europeo se unirá eventualmente a la organización, asegura el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken.
El Economista.
Exportaciones a Estados Unidos en el primer bimestre alcanzan cifra histórica. Crecieron 7.7% en el periodo a 78.287 millones de dólares. También destaca precios de los metales en rally alcista. Impulsan a empresas en bolsa. Metales preciosos e industriales están enrachados en los mercados. Han elevado el atractivo bursátil de empresas mineras. Y delegaciones competitivas. El IMCO publicó su ranking sobre competitividad de las alcaldías en la Ciudad de México, donde evalúa economía, infraestructura, ambiente, gobernanza y aspectos legales. La alcaldía Benito Juárez encabeza la lista con muy alta competitividad, seguida de Miguel Hidalgo con alta competitividad.
La razón.
Se abre frente ahora con Ecuador, declara persona non grata a embajadora. Suman tres países que echan a diplomáticos. El gobierno de Daniel Noboa alude a recientes y muy desafortunadas declaraciones de López Obrador sobre elecciones de 2023.
24 horas.
Blindan al INE para el debate. Una parte del ejercicio democrático, antes resguardado por el Estado Mayor Presidencial, será asumida por una empresa que recientemente salió de tres meses de inhabilitación del gobierno federal y que, para garantizar la seguridad de los candidatos, instalará detectores de metales, rayos X y vallas metálicas, entre otros aditamentos. La producción y transmisión lo hará otra firma por contrato abierto que puede alcanzar los 23 millones de pesos.
El Sol de México.
El peso mexicano toca su mejor nivel en 8 años. Llegó a cotizarse en 16.49 frente al dólar. Se fortalece por comentarios de la Fed que apuntan a mantener alta la tasa de interés.
La prensa.
En La Guerrero, tras un amplio operativo policíaco en la alcaldía Cuauhtémoc, detienen a una pareja por presuntamente distribuir droga.
La crónica de hoy.
El 80% de la emisión de CO2 en el mundo por 57 empresas. Pemex es una de ellas. Produjeron más combustibles fósiles en los 7 años posteriores al Acuerdo de París que en los 7 años anteriores, revela estudio de Influence Map.
El Heraldo de México.
Seguridad, 662 mil agentes asignados a elección. La titular de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, informó a la Cámara de Diputados que con ese despliegue se garantiza comicios en paz.
Esto.
Hay incertidumbre. Dueños de palcos del Estadio Azteca no han tenido notificación oficial de lo que sucederá durante el Mundial de 2026, pero exigen que se respeten sus contratos que vencen en 2065, a 99 años de que se inauguró el inmueble.
Radioformula.com.mx.
Murillo Karam saldrá de la cárcel. Un tribunal federal resolvió modificar la medida cautelar interpuesta al exfuncionario, por lo que podrá seguir su proceso en libertad.
Expansión.mx.
Gobierno de la Ciudad de México pedirá a Airbnb bajar alojamientos no registrados en padrón. Con la publicación de la reforma a la Ley de Turismo de la Ciudad de México, quienes alquilen en plataformas de hospedaje sus departamentos o casas estarán obligados a entrar en el padrón.
Infobae.com.
Graco Ramírez acusa al hermano de Cuauhtémoc Blanco de sabotear la presentación de su libro en Cuernavaca. El político aseguró que el estado de Morelos está viviendo una época de arbitrariedad y autoritarismo.
Reporteíndigo.com.
Elecciones 2024. Alma Alcaraz es amenazada de muerte y ya van 27 candidatos asesinados. La morenista explicó que presentarán las denuncias correspondientes junto con el resto de candidatos que también han sido amenazados.
Político.mx.
Ecuador declara non grata a la embajadora de México en Quito, Raquel Serur, debido a los comentarios que realizó el presidente López Obrador sobre el proceso electoral del país andino durante su conferencia mañanera.
Forbes.com.mx.
Advierten de 5 focos rojos en las elecciones de 2024. Destacan la violencia, la intromisión del presidente y problemas en el arbitraje electoral, según informe presentado en la UNAM.
El País.
Estados Unidos y la Unión Europea advierten a Israel por los ataques a los civiles. Biden dice a Netanyahu que su apoyo dependerá del trato a la población de Gaza. Usar el hambre como arma de guerra es ilegal, acusa enviado de la Unión Europea. Los israelíes hacen acopio de alimentos y agua por temor a una respuesta de Irán.
The Washington Post.
Biden advierte a Netanyahu que la situación en Gaza es inaceptable. Israel se prepara para la respuesta de Teherán tras el mortal ataque en Damasco.
The New York Times.
Una serie de errores provocaron un ataque fatal contra un convoy de ayuda, dice ejército israelí.
The Wall Street Journal.
Israel dice que las tropas carecían de pruebas del ataque que mató a 7 trabajadores humanitarios. El ejército israelí dijo que había despedido a 2 oficiales y reprendido a 3 luego de una investigación que encontró que las tropas habían violado sus reglas.
Financial Times.
Israel promete abrir más cruces fronterizos con Gaza tras advertencia de Biden. Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero. Con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, el próximo lunes, 8 de abril, México volverá a oscurecerse por un eclipse solar, tal y como sucedió hace 33 años, el 11 de julio de 1991. En esta ocasión, el próximo lunes, solamente algunos estados del norte de nuestro país podrán apreciar este fenómeno en su fase total, pero prácticamente en todo el país se podrá apreciar este eclipse total de sol. También podrá verse en 15 estados de la Unión Americana, principalmente en Texas, y concluirá en Canadá. Esta fase total, en donde se va a oscurecer totalmente, estaría durando más o menos unos 4 minutos con 28 segundos. Y la ciudad en donde se va a ver mucho mejor aquí en México es en Mazatlán, Sinaloa. Se prevé que este fenómeno inicie por ahí de las 11 de la mañana con 7 minutos y concluya como por ahí de las 13:30. horas. Así que el próximo lunes, repito, este eclipse total de sol. Una pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
Seis de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer al mediodía, Denise Merker platicó aquí en Grupo Fórmula con Jesús Oviedo Herrera. Él es secretario de gobierno del estado de Guanajuato. Y platicaron en relación al protocolo para la protección de candidatos.
Lo que pasa es que nosotros recibimos un escrito donde nos comunica que tiene este documento, y en el mismo documento nos establece que las personas pretenden postularse a presidencias municipales y no son todavía candidatos porque todavía no están registrados. Obviamente, para nosotros, de acuerdo al reglamento, la seguridad se otorga a las candidaturas. Entonces nosotros, cuando nos dicen hay que hacer lo que proceda, establecemos que tenemos que esperar para que el IEG nos haga llegar la solicitud ya del candidato en específico. Esto de acuerdo al artículo 42 del reglamento. Ese artículo 42 solicita que exista un escrito donde el candidato solicita, donde el candidato establece un número telefónico y donde se solicita una denuncia. Obviamente, este tema de la denuncia en el propio acuerdo que tenemos firmado es susceptible de evitarlo. Lo que nosotros decimos es que son 3 requisitos para atender la solicitud.
El objetivo entonces sería que lo pidan no cuando ya son candidatos, sino antes de ser candidatos, para que cuando empiece su campaña estén protegidos. No veo el sentido de que empiece una campaña cuando ellos se sienten en peligro, no protegidos, porque resulta que antes no lo pueden hacer. Me parece lógico.
No, pero sí lo pueden hacer, Denis, siendo ya candidatos y precandidatos, como fue el caso cuando se solicitó de manera como lo establece el propio reglamento. Eso es muy importante. Finalmente, para otro otorgar seguridad pública no solamente son policías o patrullas, son una serie de acciones, análisis que se tienen que tener para poder ser lo más eficaces posible. Por eso,
¿a cuánta gente empezaron a proteger el día que empezaron las campañas?
Había 6 candidatos con protección.
¿6 candidatos a qué?
Tanto presidentes municipales, senadores que están en el proceso aquí local, y había también 2 diputadas federales, y en la Guardia Nacional estaba en seguridad.
¿Todos son del mismo partido o son de varios partidos?
Hasta ese momento, mismo partido.
¿El PAN?
Así es.
Entonces, es descripción de circunstancias que justifiquen la petición de ayuda y un número telefónico. ¿Me está diciendo que Morena no entregó eso de ningún candidato? Esos dos elementos.
Así como te lo estoy planteando, no.
Y bueno, por la tarde, Pepe Cárdenas platicó aquí en Grupo Fórmula con Graco Ramírez, ex gobernador del estado de Morelos, y hablaron sobre, pues, este incidente. Él tuvo que cancelar la presentación de su libro y, bueno, acusa al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, concretamente a su hermano, de haber enviado policías para reventar este evento.
Pues fíjate que sí, ocurrió en Cuernavaca este lamentable acontecimiento que nos expresa ya, pues, pérdida de espacio de libertad de expresión con actos de intimidación a la población y a las gentes que hemos actuado en la vida pública del país. Lo que es lamentable de todo esto es que estábamos preparados con la presentación. Enrique Serna, que es un escritor formidable que vive en Cuernavaca, Lourdes Mendoza, que es una compañera también espléndida, periodista y analista político, Belauzarán, Fernando y Gina Batista, y un gran amigo de un historiador y muy reconocido Morelos, Carlos Lavín. Estábamos listos para la presentación, pero empezamos a ver la llegada de policías y de agentes judiciales, y no falta quien te informe que Ulises Bravo, hermano de Cuauhtémoc Blanco, prepara una acción de confrontación violenta como las que hizo en el 2018 en la delegación de Coyoacán. Si has de recordar, él era el que impidió 2-3 actos de Claudia Sheinbaum en Coyoacán. Él era operador político en ese grupo que dominaba la delegación de Coyoacán en aquel entonces, 2018. Y este ahora flamante presidente de Morena, Ulises Bravo, pues está aplicando las prácticas que sabe hacer, que es de violencia política, y ponía en peligro al público y ponía en peligro a los invitados que iban a asistir a este evento, que es la presentación de un libro que habla, pues tú lo conoces, lo hemos comentado,
sí,
el análisis de la izquierda en nuestro país y peligro de una regresión autoritaria. Y puedo confirmarte, Pepe, lamentablemente, que se manifiesta exactamente de esa regresión autoritaria, ¿no?
¿Por qué te tiene miedo Cuauhtémoc Blanco?
No, pues yo explico lo que el accidente que nos ocurrió en Morelos con un gobernador que no hizo nada, que tanto apoyó López Obrador reiteradas veces y que saqueó las finanzas públicas del estado y ahora lo protegen con una candidatura a senador. Pues el problema es tan evidente que el desprestigio, repudio a Cuauhtémoc Blanco es tan grande que quiere evitar que un acto que es de reflexión de un libro que escribe la trayectoria de la izquierda en más de 30 a 40 años en nuestro país le parezca un acto de agresión política, claro, y se exprese como se expresa primitivamente. Pero eso tiene que ver con una, es un poco el reflejo de lo que está pasando en el país.
Bueno, pues ahí parte de las entrevistas que se realizaron el día de ayer aquí en Grupo Fórmula, en los diferentes espacios informativos.
La agenda de los presidenciables.
Bueno, ayer fue el día número 34 de las campañas a la presidencia de la República que hicieron los aspirantes a la primera magistratura. Bueno, pues Jorge Álvarez Máynez, él dijo que estas acusaciones de acoso sexual que hay en su contra son mentiras y forman parte de lo que dijo. Es una guerra sucia que realiza la vieja política. Óscar Zúñiga.
Al cuestionarle si hay una afectación en su campaña sobre las acusaciones de acoso sexual que hay en su contra, el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no hay ningún daño y aseguró que está muy desesperado el PRIAN y la vieja política. Además, consideró que son mentiras y parte de la guerra sucia.
Nada. Nada, no, nada, las mentiras no afectan, no hay nada de eso, no tengo ningún comentario porque no voy a permitir que la guerra sucia, está muy desesperado el PRIAN, está muy desesperada la alianza porque el karma ya ven cómo funciona, se le regresó toda la guerra sucia y ahora están padeciendo lo que lo que sembraron, pero pues yo deseo que algún día encuentren bien en sus corazones.
Lo anterior al acudir a Tepoztlán, Morelos, para asistir al arranque de campaña de Jessica Ortega, donde al cuestionarle si sería un presidente de 8 horas como lo es el gobernador de Nuevo León, Álvarez Maínez dijo que Samuel trabaja mucho y da resultados.
Samuel trabaja mucho, no dijo eso. Yo vi el video. Samuel trabaja mucho, da muchos resultados. Yo creo que en muchos lugares como este quisieran tener un gobernador que genere empleos, que facilite la inversión, que mejore el transporte público, que resuelva el problema del agua. Pues estamos sometidos a este tipo de temas, de infundios, de acusaciones. Pero yo respaldo el gobierno de Samuel García porque ha sido un gobierno de resultados.
Al querer dar su discurso ante miles de personas que acudieron al evento, el candidato emecista se disculpó porque no pudo hablar como quería, por estar enfermo de la garganta. Solo les pidió que vean el debate el próximo domingo.
Gracias. Bueno, Claudia Sheinbaum pidió no meterse con los familiares de los aspirantes a la presidencia de la República. Esto después de esta polémica que se desató hace un par de días, pues después de que se publicó un video del hijo de su rival Xochitl Gálvez en el que se le ve en estado de ebriedad. Laura Cardoso.
Claudia Sheinbaum no está de acuerdo en que se utilicen videos de los hijos o la familia de las candidatas y el candidato a la presidencia de la República porque ellos no están en la contienda electoral. Y es que dice que la campaña es un asunto de propuestas y proyecto de quienes participan en ella y no de los familiares. Esto luego de que en redes sociales circulara un video perjudicando la imagen del hijo de la candidata de oposición, Xochitl Gálvez. Por eso hizo un llamado a que las campañas presidenciales rumbo a las elecciones del 2 de junio se centren en los proyectos de nación que propone cada candidato.
Mi postura es que con los hijos no. Quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato. Y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares.
En un mitin en Loreto, Zacatecas, se comprometió a llevar la paz a esa entidad y todo México. Claudia Sheinbaum también realizó un mitin en Fresnillo, Zacatecas, donde se comprometió a mantener los programas sociales, ampliar esos beneficios para mujeres entre 60 y 64 años y niños de preescolar a secundaria, y reiteró su compromiso de llevar la paz a Zacatecas, además de que dijo en esta zona del país concluirá con los pendientes que dejará la actual administración.
Y aquí en Zacatecas hay un pendiente que está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo vamos a cumplir nosotros, que es la presa Milpillas, que la vamos a hacer.
Soy Laura Cardoso, Tierra Fórmula Noticias, elección 2024.
Gracias a Laura Cardoso. Y bueno, Xochitl Gálvez no tuvo actividades públicas. Ella, bueno, pues está preparando para el debate del próximo domingo. Sin embargo, en redes sociales subió un par de videos de sus propuestas de campaña, entre ellas, bueno, pues el regresar las escuelas de tiempo completo y también que los niños aprendan inglés, computación y tengan apoyos económicos. Y bueno, ¿qué van a hacer el día de hoy los aspirantes a la presidencia en lo que es la jornada número 35 justamente de estas campañas presidenciales? Pues fíjese, Xochitl Gálvez tendrá actividades privadas, al igual que Claudia Sheinbaum. Bueno, pues estarán preparando justamente para el debate del próximo domingo, al igual que Jorge Álvarez Maínez. Él va a tener reuniones de trabajo en su casa de campaña y, repito, se estará preparando para el próximo domingo este primer debate presidencial. La cita, se la repito, es a las 8 de la noche en la sede del INE, aquí en la Ciudad de México. Los moderadores, bueno, pues nuestra compañera aquí en Grupo Fórmula, Denise Merker y Manuel López San Martín. Y los temas que se van a tocar es educación y salud, transparencia y combate a la corrupción y no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. Ahí los temas del debate del próximo domingo, del debate presidencial del próximo domingo 7 de abril. Una pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuando quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Hacemos contacto con Beto Campos, nuestro comentarista y experto en materia deportiva. Mi querido Beto, pues información interesante, ¿no? Esta discusión de Lionel Messi y bueno, los Rayados de Monterrey presentan pues una queja de manera formal justamente luego de los reclamos que realizó el astro argentino al término de este juego que tuvo verificativo hace pues un par de días, en el que pues los Rayados vencen al Inter de Miami en el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Y bueno, también hoy Beto, bueno, pues arranca la jornada 14 de la Liga MX. Te escuchamos, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Sigue dando de qué hablar este partido entre Monterrey y el equipo del Inter de Miami, donde los Rayados terminaron sacando la victoria 2-1, y es que al término del encuentro, jugadores del Inter de Miami fueron a reclamarle al árbitro Walter López la decisión de expulsar a su compañero David Ruiz, y ahí también se encontró Lionel Messi, y ahí también se encontraba Lionel Messi, pese a no jugar. Posteriormente el astro argentino iría en contra del técnico Fernando Ortiz para reclamarle en torno a unas declaraciones que hizo el mismo Tano hace algunas semanas en el canal del periodista Santiago Forcade, en donde Ortiz habló sobre el peso que tiene Messi dentro y fuera de la cancha, y que incluso podría mover decisiones arbitrales para favorecer al Inter de Miami. Evidentemente eso no le pareció al argentino y fue a encarar al estratega diciendo que qué era lo que iba a decir ahora si el arbitraje la había favorecido, tomando en cuenta que el equipo estadounidense se quedó con uno menos. Incluso se habla de que el Jordi Alba, futbolista del Inter de Miami, tomó por el cuello a José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, y esto fue de acuerdo con el periodista Heriberto Murrieta. Vamos a ver qué es lo que termina esta novela, por mientras el 10 de abril se vuelven a ver las caras en la Sultana del Norte, y por mientras, como bien señalas, Monterrey presentó una queja formal ante la CONCACAF y se espera que se sancione a Messi. Más allá de esto, se espera que sea sancionado, ya que no estaba acreditado para estar en la zona donde estuvo Juan.
Sí, efectivamente. Oye, y tampoco existe la posibilidad de que Messi esté pues jugando en el próximo partido, ¿verdad? En el partido de vuelta de los cuartos de final de esta CONCACAF Champions.
Exactamente, en conferencia de prensa lo señaló Martino, parece ser que es muy complicado que llegue al partido de vuelta, prefieren guardarlo, y es que se viene un compromiso muy importante de la Copa América en este verano, sí. Pero bueno, a final de cuentas, evidentemente también es importante la Conca Champions, si es que te otorga un boleto a lo que es el Mundial de Clubes, y yo creo que pues evidentemente le exigen al Inter de Miami estar dentro de la fase final, tomando en cuenta el plantel que cuenta, más allá de Lionel Messi, tiene a Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, en fin, una gran parte de lo que formó el Barcelona en algún momento que terminó ganando títulos. Y cambiando de tema, destacar que el día de hoy arranca la jornada 14. Habrá que destacar que el equipo de Pumas estará visitando al Mazatlán FC en punto de las 7 de la noche. Los universitarios llevan 5 partidos sin ganar. El equipo de Cruz Azul estará recibiendo a Monterrey el día sábado en punto de las 9 de la noche con 5 minutos, que por cierto, el día de ayer arribó Rayados sin dar declaraciones, prefirieron evitar el tema de Messi y después de todo lo que aconteció hace algunos días. En tanto que Santos Laguna estará recibiendo al América en punto de las 9 de la noche con 5 minutos. Esto el día sábado, el equipo azulcrema ya cuenta con Julián Quiñones después de superar de su lesión muscular. Y dentro del México City Open, destacar, Juan, que se acabó el sueño para Rodrigo Pacheco, fue eliminado en octavos de final por el kazajo David Shuyakev por 6-4 y 6-3, y esto fue lo que comentó el yucateco.
No, muy contento porque siempre se puede ganar y creo que pude haber competido mejor en algunos turnos de mi saque, igual una presión muy cañona cuando me tocaba sacar el otro, la verdad que era imposible quebrarle en un sentido, metía puro as y as y as y as y tuve un porcentaje de primer servicio muy alto y nunca me pude como acostumbrar al partido, siempre fue con mucha presión a la hora de sacar porque sabía que si me rompían iba a ser difícil y yo busqué, pero a veces fallé unas bolas que pude haber metido, pero bueno, esa fue la diferencia.
Parte de lo que ha comentado Rodrigo Pacheco y destacar que ya no quedan mexicanos en el torneo, el único latinoamericano que queda en el México City Open es el argentino Thiago Tirante, que es el mejor rankeado dentro del torneo en la ATP, y el día de hoy estará enfrentando al británico Oliver Crawford. Dentro de la Fórmula 1, destacar, Juan, que se llevaron a cabo las segundas pruebas para lo que será el Gran Premio de Japón, en donde el mexicano Sergio Pérez de Red Bull y su compañero neerlandés Max Verstappen no realizaron esta práctica debido al mal clima, decidieron no arriesgar. El australiano Oscar Piastri de McLaren fue quien tuvo el mejor tiempo, y señalar, Juan, que el día de hoy se realiza la tercera práctica en punto de las 8:30 de la noche. A la medianoche de este viernes se realiza la clasificación y el día sábado a las 11 de la noche se corre lo que es la cuarta fecha del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Japón. Destacar, Juan, también que este fin de semana es muy importante, sobre todo para Javier Aguirre, y es que estará encarando lo que es la final de la Copa del Rey ante el equipo del Athletic de Bilbao. Sin lugar a dudas, no la tiene fácil el equipo del mexicano. El Athletic de Bilbao pelea los primeros puestos de la Liga Española, pero bueno, a final de cuentas, el Mallorca ha demostrado que le ha hecho frente a los grandes equipos y esperemos que termine ganando su primer título allá en España.
Pues ojalá, ¿no? Ojalá se le cumpla este partido. Va a ser transmitido, que por ahí del, creo que a las 2 de la tarde, ¿no? El día de mañana.
Sí, exactamente, es a las 2 de la tarde el día de mañana este partido entre el Mallorca y el Athletic de Bilbao, y insisto, puede ser una gran hazaña lo que pueda hacer Javier Aguirre. Es muy bien recibido en España, es muy querido, tomando en cuenta que pues se ha hecho una gran trayectoria allá en dicho país, en el Atlético de Madrid, en el Osasuna, en fin, ahora cuando está haciendo grandes cosas con el equipo del Mallorca, y de ganar esta final ante el Atlético de Bilbao, le otorgaría el pase a lo que es la Supercopa de España allá en Arabia, Juan.
Pues atentos a lo que ocurre el día de mañana en este encuentro, en este duelo entre el Mallorca del mexicano Javier Aguirre y el Athletic de Bilbao, la final de la Copa del Rey. Mi querido Beto, gracias. Nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, fuerte abrazo.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La plataforma de música Spotify anunció que incrementará sus precios en Estados Unidos a partir de abril del presente año. La compañía señaló que el costo incrementará $2 mensuales para expandir sus operaciones mundialmente. Asimismo, tiene previsto agregar un nuevo nivel de suscripción más barato que no incluirá audiolibros. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México buscará comprar el mobiliario digital e inteligente de las oficinas de la aerolínea Interjet. La organización detalló que el inmueble es propiedad de la Federación, por lo que únicamente queda por adquirir los bienes digitales para utilizarlos en su operación diaria y reducir tiempo. El presidente ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, alcanzó una fortuna de $200,000 millones. El magnate reportó un crecimiento de $2,000 millones en marzo por el buen rendimiento de su plataforma digital, que reportó un incremento en sus acciones del 20%. El gigante en panadería Grupo Bimbo fue galardonado con el premio Éntrale, Alianza por la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad. Los criterios para recibir el reconocimiento son la adaptación, capacitación, sensibilización y concientización de las empresas para promover una cultura que celebra la diversidad. La tecnológica Google estudia la opción de cobrar a sus usuarios por búsquedas que utilicen inteligencia artificial con sus servicios. La organización incursionará por primera vez en el sector para competir con OpenAI, compañía que lanzó ChatGPT hace un año y medio. La Sociedad Financiera Popular, NU, se posicionó como la más grande del sector, consiguiendo 3.6 millones de clientes. La empresa destacó los altos niveles de capitalización de su operación, los cuales se incrementaron en un 500%. La fabricante de aviones Boeing transfirió 160 millones de dólares a la aerolínea Alaska Airlines por el accidente que presentó cuando una aeronave perdió parte del fuselaje mientras volaba. La compañía aérea señaló que la cantidad inicial será utilizada para cubrir los gastos financieros derivados del incidente. Asimismo, detalló que en el próximo trimestre tendrán que cubrir gastos adicionales. 2. Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks por la información financiera y de negocios. Bueno, la Bolsa Mexicana de Valores el día de ayer ganó 0.66%. El índice de precios y cotizaciones está en las 57.882 unidades, mientras que allá en los Estados Unidos el Dow Jones retrocedió 1.35%, queda en 38.596 unidades. El Nasdaq también a la baja 1.40 puntos en las 16.049 y el Standard & Poor's también abajo 1.23 puntos porcentuales, queda en 5.147 unidades. En cuanto al tipo de cambio, bueno, pues el dólar se cotizó ayer en 16.99 a la venta y en 16.04 a la compra. La mezcla mexicana, bueno, pues se vende en 78.54 dólares, el West Texas Intermediate en 85.43 y el Brent del Mar del Norte en 89.35 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.24% y las reservas internacionales del país están en 217.193 millones de dólares. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.